Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. La siguiente charla bíblica o estudio que vais a escuchar es la que hemos tenido el día 30 de noviembre del año 2016. Los dos temas que se han tratado en esta escuela han sido el asunto de las maldiciones, qué significa ser un maldiciente, y el segundo tema ha tratado sobre el gobierno de la verdadera Iglesia de Cristo.
Sobre este asunto de las maldiciones, de la maledicencia, acabo de hacer aquí en mi casa un pequeño estudio, una investigación breve que voy a compartir con vosotros utilizando la SWOR, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y he descubierto lo siguiente. Mirad, poner mucha atención. Lo que he descubierto es muy importante. Voy a comenzar leyendo unos cuantos pasajes, unas palabras de Jesús y también del apóstol Pablo, unos cuantos textos bíblicos. Primero vamos a leer Marcos 7, 21 y 22. Dijo Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Como podéis ver, aquí Jesús está hablando de la maledicencia. Muchísima, muchísima gente, muchísimas personas seguro no tienen ni idea, ni remota idea de lo que significa esta palabra. No saben lo que es. Maledicencia. Maledicencia es maldecir, ¿eh? Lanzar maldiciones. Bien, pues sigo. Romanos capítulo 12, verso 14. Dijo el apóstol Pablo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No tenemos que utilizar la maledicencia, porque esas son cosas malas que salen de dentro del corazón de los hombres, dijo Jesús. Una de ellas, la maledicencia, el maldecir. Sigamos leyendo. Vámonos ahora a 1 Corintios 5, 11, dijo el apóstol Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Bien, sigamos leyendo. Vámonos ahora a 1 Corintios 6, 9. Dijo Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí tenéis. Uno de los que no van a heredar el reino de Dios son los maldicientes, lo que utilizan el pecado de la maledicencia. Y ahora seguidamente voy a demostraros qué es eso, qué significa maldecir, qué es la maledicencia. Y vamos a leer otro pasaje de Pablo, el último, que se encuentra en Efesios 4:31. Mira lo que dijo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, maledicencia y toda malicia. Bien, volvamos ahora al texto griego interlineal. Esto lo he encontrado, lo he investigado en la SWOR y me he ido al texto griego interlineal, y la traducción literal del texto griego dice lo siguiente. Dice así: ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni denigradores injuriosos. Repito, denigradores injuriosos, que ha sido traducida en casi todas las versiones como maldicientes. Y que corresponde a la palabra, a la 3060, a la 3060 de la concordancia de palabras griegas de Strong. Que repito, la traducción literal es denigradores injuriosos. Palabra 3060, que es loidoros, de loidos, travesura, abusivo, pillo, canalla, maliciente. Y vamos a ver ahora qué es eso de la maledicencia, maledicencia, lanzar maldiciones. Bien, pues en la concordancia, en el Ice War leemos lo siguiente: la maledicencia puede definirse como calumnia, difamación o engaño. Esto puede lograrse desparramando falsos informes. Proverbios 12, 17, 14, 5, 25. O dando a conocer alguna verdad en forma maliciosa. Por ejemplo, chismeando, los chismes, chismear, eso es maldecir, maledicencia. Levítico 19, 16, Proverbio 26, 20. La maledicencia está prohibida en Salmo 34, 13, Proverbio 24, 28, Efesios 4, 31, Santiago 4, 11, Primera de Pedro 3, 10. Descalifica a la persona del favor de Dios, Salmo 15, 3, y de la ocupación de cargos en la iglesia, 1 Timoteo 3, 8, Tito 2, 3. Cuando se calumniar es lanzar acusaciones falsas. Cuando se calumnia al creyente, este debe soportarlo con paciencia, 1 Pedro 3, 9, como lo hizo Cristo, 1 Pedro 2, 23. Y ahora poned atención porque voy a leer tres versiones bíblicas que he tomado de la Word, cómo ha sido traducida en estas versiones la palabra maldicientes, los maldicientes, los que maldicen. Dice así, por ejemplo, la nueva versión internacional, la NVI. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ahí lo tenéis, calumniadores, eso es un maldiciente, eso es maldecir. Hermanos, maldecir es calumniar, lanzar acusaciones falsas contra verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que hacen contra nosotros? Son estos hijos de Satanás, santurrones, iglesieros, apóstatas, del sistema apóstata, evangelocos, los que nos maldicen a nosotros, no nosotros a ellos. Maldecir no es insultar, hermanos. Maldecir es calumniar, injuriar, que es lo que hacen ellos precisamente contra nosotros, contra los verdaderos cristianos. Estos evangélicos son los verdaderos calumniadores, los verdaderos maldicientes. Son ellos, no nosotros. Repito, aquí ha sido traducido de la NVI, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mirad ahora cómo lo ha traducido la Reina Valera, esta versión de la Reina Valera, que es la Reina Valera actualizada. Mirad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ahí lo tenéis, lo ha traducido igual que la otra. Eso es lo que significa maldecir, calumniar, lanzar acusaciones falsas, injuriosas contra personas inocentes, contra los verdaderos cristianos. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la BAF lo ha traducido de la misma manera. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí lo tenéis. Corresponde a la palabra griega, como he dicho anteriormente, la 3060, la palabra griega, que es loidoros, y que significa abusivo, pillo, canalla. Ese es un canalla, un maldiciente. Un maldiciente no es aquel que utiliza a veces el insulto justo, sino que es un canalla, un maldito canalla, un calumniador, el que lanza acusaciones falsas, injuriosas, contra los verdaderos cristianos. Por lo consiguiente, hermanos, los verdaderos maldicientes, los que maldicen, son estos hipócritas, santurrones e hijos del diablo, evangelocos que calumnian e injurian a los verdaderos cristianos. Ellos son los maldicientes. Cuando ellos nos acusan a nosotros de que nosotros maldecimos, porque a veces insultamos a personas que se merecen el insulto, eso no es maldecir. Insultar no es maldecir. Maldecir es lanzar calumnias, acusaciones falsas contra los santos de Dios, contra los verdaderos cristianos. Aquí lo tenéis. Esto es lo que se enseña en esta información, en este estudio que he hecho, tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Word. Y ya sabéis lo que dice la Escritura, que no van a heredar el reino de Dios los que lanzan calumnias, los calumniadores, los injuriosos. Esos son los maldicientes. No van a heredar jamás el reino de Dios. Nunca. Denigradores injuriosos. Esa es la traducción correcta del texto griego, como viene aquí en la versión griega interlineal. Denigradores injuriosos, es decir, los calumniadores. Ese es un maldiciente. Esos son los que lanzan calumnias. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos. A ver qué opináis.
Gracias, Pátito Martínez. La verdad que muy, muy edificante estos textos que citaste. Y justo yo hace un rato pensaba en generalmente las iglesias carismáticas, ¿no? Que ellos dicen que, por ejemplo, cuando alguien le dice a una persona que es hijo de Satanás, lo está maldiciendo. Y no, no, en realidad los que maldicen son ellos. Porque en muchas ocasiones yo he conocido mucha gente que cuando se van de esa clase de iglesias y van a hablar con el pastorcillo que está ahí, y se van de esa clase de iglesia, el pastorcillo le dice que le va a ir mal, si van a otro lugar van a caer bajo maldición, todo con el fin de tenerlos bajo ese lugar y que no se vayan. Pero ellos siempre maldicen. Realmente los que en realidad maldicen son la iglesia carismática, no nosotros los verdaderos cristianos. Nosotros los verdaderos cristianos, nosotros lo que podemos hacer es insultar, pero no maldecir. Aparte Jesús le dijo hijo del diablo, hijo del Satanás a los fariseos, pero sin embargo él no pecó, él estaba insultando, él no estaba maldiciendo. Esa es la diferencia que hay que hacer, insultar no es maldecir. Yo le puedo decir tranquilamente a una persona hijo del diablo arrastrado, hijo de la serpiente, un tonto, no sé, un embustero, un falso, un hipócrita, le puedo decir cosas así. Yo no lo estoy maldiciendo, lo estoy insultando, ¿eh? Entonces, claro, porque si no, tanto Jesús, por ejemplo, también como Juan el Bautista, que le dijo que se arrepienta porque era una generación de víboras. Generación de víboras, le dije, ¿qué? Y los otros le habrán dicho, ah, me estás maldiciendo. No, no lo maldijo, lo estaba insultando, que es lo que Dios avala. Dios avala el insulto, pero no avala la maldición. Nosotros tenemos que bendecir. Hay que hacer una diferencia, porque hoy en día en muchas iglesias evangélicas, principalmente en los movimientos de G12, en los movimientos del falso apóstol Guillermo Maldonado, etcétera, y muchas iglesias carismáticas, dicen que cuando uno está diciéndole a alguien que es un hijo del diablo, que es satánico, que es un perro del diablo, no es un gilipollas allá en España, un gilipollas, o otra clase de insultos como ignorante, tonto, ellos dicen que uno maldice. Y no, 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 no. Hay que hacer una diferencia entre lo que es maldecir e insultar. Jesús, cuando estaba con los fariseos, le dijo que ellos eran unos hijos del diablo. Juan el Bautista, cuando estaba predicando, le dijo que se arrepientan generaciones de víbora. O sea, le estaba diciendo serpiente, le estaba diciendo víbora, hijo de Satanás. Y hoy en día las iglesias carismáticas enseñan de que maldecir es exactamente decir que maldecir es insultar. Y no es así. Si eso fuera cierto, lo que ellos enseñan, Jesús hubiera pecado cuando le dijo a los fariseos, hijo del diablo, pero no, él no pecó, él insultó. La Biblia no prohíbe insultar. Lo que la Biblia prohíbe es maldecir. ¿Y qué es maldecir? Maldecir es como que yo digo, no sé, aquel hombre lo maldigo y se va a morir dentro de un año. Dentro de un año no va a existir más, lo maldigo. Eso es maldecir, es soltar una palabra de maldición sobre la persona y desear que le vaya al mal. Por ejemplo, en su trabajo le va a ir todo mal. Eso es maldecir.
El texto de Proverbios 24, yo considero que está quitado de contexto. Ahí habla de los inicuos, del hombre inicuo, el hombre que hace iniquidad, que practica la iniquidad. No que, porque dice, por ejemplo, el 24:1, no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos. Porque su corazón trama la violencia, iniquidad habla en sus labios. Pero no solo eso. El verso 8 dice, al que piensa hacer el mal. El verso 15 dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Por lo tanto, quitar el verso 17 cuando está centrándose en la actitud del impío, que es muy diferente de alegrarse de la muerte del malvado. O sea, realmente lo que se está centrando, tal y como yo lo veo, es en la actitud del impío, que es todo lo contrario a alegrarse de la muerte del malvado, del impío. El sujeto este, a mi modo de ver, lo que ha hecho es coger el verso 17 y quitarlo de lo que se está centrando el contexto. El autor de esos párrafos quiere cogerlos con el fin de llevarlos a un extremo que desafía la misma Biblia, porque el libro del Apocalipsis, en el capítulo 18, dice sobre Babilonia, dice en el verso 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado en ella. O sea que de ahí lo que hace hablar es de la alegría de que Yahvé se haya vengado sobre Babilonia, haciéndola destruir, es decir, desapareciendo Babilonia esta, es decir, los que la conforman, los que la constituyen, porque Babilonia no es solo algo, es los que la constituyen. Por lo tanto, llevar esos textos a ese extremo atenta, a mi modo de ver, contra lo que dice ahí en el libro de Revelación.
Esto es importantísimo que nos lo grabemos a fuego en nuestra mente, en la memoria. Maldecir, los maldicientes son los que calumnian, los calumniadores, los que lanzan acusaciones falsas contra personas inocentes. Ese es un maldiciente. Este es un tema extremadamente importante, es muy importante, así lo considero, así que hoy miércoles vamos a seguir hablando de este tema. Seguís enviando mensajes aquí a la escuela, mensajes en audio relacionados con este asunto de las maldiciones, de maldecir, de calumniar. Y dando vuestras opiniones, y ya luego yo esta noche pues recopilaré los mensajes en audio y los voy a publicar en internet. Ahora dentro de un ratito voy a publicar la charla bíblica que hemos tenido aquí, que hemos tenido ayer, ya está terminada, y en unos minutos va a estar subida en internet para que la podréis descargar. Así que miércoles seguimos hablando de este tema de los maldicientes, que no van a heredar jamás el reino de Dios. Los que utilizan la calumnia, las acusaciones falsas, injuriosas, contra los verdaderos cristianos. Y estos verdaderos maldicientes son, por tanto, los miembros del sistema iglesiero apóstata. Estos fanáticos, santurrones, hipócritas, evangelocos, paposos, que calumnian a los verdaderos cristianos por llevar la verdadera doctrina, que es precisamente lo que hacemos nosotros. Enseñar a otros, por medio de esta herramienta, la verdadera doctrina, absolutamente irrefutable. Es lo que queremos, lo que enseñamos por medio de esta herramienta de Telegram. Nosotros creemos y enseñamos la verdadera doctrina, y esto nadie, absolutamente nadie, lo podrá contradecir. Nadie nos podrá demostrar que lo que nosotros creemos y enseñamos es falso. Nadie. Cuando nos acusan a nosotros de mentir, de enseñar falsas doctrinas, de que nosotros utilizamos las maldiciones, de que somos maldicientes, nos están acusando en falso, y por lo tanto se vuelve contra ellos lo que dicen los verdaderos maldicientes, que no van a heredar jamás el reino de Dios. Son ellos los que nos acusan falsamente a nosotros, a los verdaderos cristianos, que predicamos la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, y por lo tanto esta gentuza, estos hijos del diablo, nos maldicen, son maldicientes. Ellos son los que utilizan la calumnia contra los inocentes, contra los verdaderos cristianos que llevamos la verdadera doctrina. Bien, pues os invito a que enviéis más mensajes en audio dando vuestras opiniones sobre este tema tan importante.
Hermano Tito, disculpa que me desvíe un poquito del tema, ¿no?, que estamos tratando ahora con el tema este de la maldición. Me gustaría que podamos hablar un minuto nomás acerca de lo que hablamos antes de ayer sobre el tema del gobierno verdadero, ¿no?, de la iglesia primitiva, donde había un grupo de ancianos gobernando una iglesia y no como hoy en día que hay un solo pastor, obviamente obteniendo lo mismo que tenía la iglesia, que tiene la iglesia católica, un papa dirige y todos los demás obedecen. Bueno, sabemos que en la iglesia de hoy es así, En todas las iglesias carismáticas y evangélicas tienen ese sistema de gobierno que no es el gobierno de Cristo, es un gobierno falso. Pero ayer hablando con un joven me dijo de que podríamos apoyar eso en la Biblia, ese sistema, basándonos en que Pablo, por ejemplo, dejó a Timoteo para que se haga cargo de una de las iglesias, ¿no? Y dice que Timoteo mandaba a todos los demás ancianos. Y yo agarré y le dije que eso no lo veía así, porque yo, para mí, Timoteo no era que tenía un cargo directamente sobre todo el anciano que lo dirigía, sino que él venía enviado por Pablo. No era que él era el pastorcito de esa iglesia. ¿Qué opinás vos, Tito, sobre este tema? Disculpa que me desvíe del tema, pero quería preguntarte esto un minuto.
Hermano Alberto, el tema es muy importante también este, así que también vamos a tocar este tema hoy miércoles, vamos a hablar sobre él. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente, él era enviado por Pablo. El sistema de gobierno que había en esa época, en la época apostólica, en el siglo I, era totalmente diferente al sistema pervertido y satánico que existe hoy en día en las iglesias apóstatas. No tiene que ver absolutamente nada. Eso de que exista en una iglesia un pastorcillo tipo papa, papote, dictador, que gobierne sobre los demás, que domine a los demás, eso es absolutamente diabólico y contrario a lo que enseña el Nuevo Testamento, donde en las iglesias locales, como vemos claramente en las epístolas y en el libro de los Hechos, ¿qué eran? Eran congregaciones locales dirigidas por un cuerpo de ancianos, o de obispos, o pastores, como lo queráis llamar. Era un cuerpo, un grupo de líderes, de ancianos, que eran los verdaderos pastores de esa congregación. Pero no era uno, tipo dictador, gobernando sobre los demás, que es un sistema absolutamente anticristiano y diabólico. De ahí es de donde surgió el papado. Diótrefes, por ejemplo, el famoso Diótrefes, que se habla en la tercera epístola de Juan, era uno de estos falsos pastores que intentó introducir un gobierno satánico en la iglesia, un gobierno tirano dictatorial tipo papal. Ese es el sistema diabólico de gobierno que luego pasó más siglos después a la iglesia católica romana. De ahí que ese tal Diótrefes, este engendro del diablo, expulsaba de su iglesia aquellos que recibían a los verdaderos cristianos enviados por Juan. Los expulsaba de la iglesia porque quería gobernarla y dominarla a los demás. Ese sistema diotréfico de Diótrefes es el que se implantó en las iglesias falsas y el que se practica, por ejemplo, en las iglesias evangélicas, en las pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Un sistema absolutamente anticristiano, diabólico, un sistema papal, que tiene su origen en la secta, en la iglesia del pollo este llamado Diótrefes. Bueno, ahora durante unas horas no voy a poder enviar mensajes porque tengo que salir fuera de casa. No tengo internet fuera de casa. A ver si me lo dan mañana o pasado. Y ya dentro de unas horas, cuando llegue a casa, pues podré enviar más mensajitos aquí a la escuela. Así que vosotros seguid enviando mensajes en audio. Los dos temas importantes que vamos a estar tratando hoy, pues son este, el del gobierno en la iglesia y el de los maldicientes, el tema de las maldiciones. Esos son los dos temas fundamentales que vamos a tocar hoy miércoles. Así que seguid enviando mensajitos en audio, dando vuestras opiniones.
Bueno, está muy bien. Están muy bien las aportaciones del hermano Martínez. Y se me viene a la memoria, es que es irremediable, la actitud y todo armoniza, ¿no? De este pentecostaloide o ex-peste con pentecostaloide, o medio, porque tampoco sé exactamente si lo sigue siendo, si no, si nada. Yo sé que estuve implicado en ese mundillo, y tampoco voy a dar una información que no sea precisa, por muy hijo del diablo que sea. Me refiero al Alexandre Evangelista, cuando me acusó de maldiciente por insultar, y al poco tiempo va y me acusa de homosexual, ¿no? O sea que fijémonos qué significativo es, ¿no? Ahí vemos lo que ha emanado todo, en fin, ahí está claro que el maldiciente es él, es decir, el calumniador, el calumniador, ¿no? O las calumnias de esta persona que iba de buena, que iba de puritana, de grandiosa, de maravillosa, que es la Geneva Belfield, que ha lanzado como mínimo dos, una hacia mi persona y otra hacia el hermano Martínez. O sea, ahí vemos claramente que lo que ha emanado y lo que emana del mundo del evangeloquismo, ¿no? Que es ese espíritu diabólico que está ahí bien tan infiltrado e hipócrita, claro.
Buenos días a todos los hermanos. La paz de Elohim, de Dios, sea con todos ustedes hoy, mañana y siempre. El tema de la jerarquía o el gobierno que los apóstoles dejaron en cada iglesia, obviamente, como han dicho los hermanos acá, fue un cuerpo de ancianos, un cuerpo de obispos que a la vez son los pastores. Eso es lo que manda la Biblia. Hoy en día vemos todo lo contrario, claro está. Ya sabemos que ese organigrama que opera hoy en día en las iglesias de hoy es antibíblico, no proviene de Dios. Por lo tanto, si no proviene de Dios, proviene del enemigo de Satanás. Todo eso ha venido pasando hoy en día para la gente o los pastores de cada congregación lucrarse y tener beneficios económicos. Respondiéndole al hermano, creo que es Vicente, sobre que muchos apoyan, es cierto, para dar veracidad a su doctrina, de que sí puede haber un pastor en cada congregación, es cuando dicen que Tito y Timoteo eran los pastores de dichas congregaciones. Pero eso es falso. Eso es totalmente falso. Vamos a ver que es falso. Por ejemplo, Pablo envió a Tito, fue un enviado, ¿a qué? A organizar una congregación. En el momento cuando Pablo deja a Timoteo, no habían ancianos en la iglesia. Primera Timoteo 1:3 dice, Pablo le dice lo siguiente: por eso te dejé allá para que no permitas que enseñen diferente doctrina. O sea, Primera de Timoteo 1:3. Más adelante, en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, vemos ahí los requisitos del 1 al 7 bien detallados para que los creyentes, ¿verdad?, si querían ser obispo, bien podían. Cualquiera de la congregación que quería ser obispo podía hacerlo. Porque dice 1 Timoteo capítulo 3 verso 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, si en esa congregación hay 100 miembros y 20 o 10 o 15 desean el obispado, desean buena obra. Pero es necesario lo siguiente. ¿Qué es necesario? Bueno, que cada uno que anhele el obispado cumpla con los requisitos que se necesita para ser anciano. Porque fíjense que ya en la iglesia de Judea, de Jerusalén, ese era el organigrama, un cuerpo de ancianos por cada congregación. Entonces Pablo dicta lo mismo, ¿verdad? Es la misma copia para la iglesia entre los gentiles. Es el mismo gobierno, un cuerpo de ancianos. Ahí podemos ver en 1 Timoteo 3, 1 al 7 en adelante, los requisitos para ser ancianos u obispos. Luego del 8 en adelante están los requisitos para ser diáconos. En cuanto a Tito, vemos lo mismo también. Tito, Pablo lo dejó en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiera lo deficiente y nombrara o establezca ancianos en cada iglesia de dicha ciudad. Para eso fue que tanto Tito como Timoteo, Pablo lo dejó para que establecieran ancianos. Tito era maestro y él podía evaluar a cada quien cuando tuviera o cumpliera con los requisitos, él podía nombrarlo como anciano. O sea, Tito fue dejado en Creta para nombrar anciano. Lo mismo que Timoteo. Fíjense que en los Hechos, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 17. Si Tito era pastor, como dice mucho, ¿por qué en el versículo 17 de los Hechos 20, Pablo no manda llamar a Tito o a Timoteo cuando había un problema? Sino que dice que enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, no al pastor ni al copastor de hoy en día, ni mucho menos a la pastora.
Gracias y paz, le saludo a José Junior desde la Florida. Excelente exégesis, hermano Tito, sobre quiénes son los maldicientes. Ya me extrañaba, me estaba susurrando la memoria, porque encontré términos mucho más fuertes que llamarle zorra a una persona, hijo del diablo o sepulcro blanqueado. Términos como tu dinero perezca contigo, como lo dijo Pablo, en el caso de Simón, como dijo Pablo en a los Gálatas, mensaje, y llamó a esos judaizantes, llamó perro, pero también deseaba que ellos se mutilasen, o sea, que se mataran, que murieran, que pasara algo con ellos, porque ellos le querían hacer daño al cuerpo de Cristo. Y por eso puse eso pasada anoche y ya el día de hoy tengo mucho más claridad y estoy ya en el entendimiento de quiénes son los maldicientes. Así que, hermanos, hacia adelante en la verdadera doctrina. Que pasen buen día y que el Señor siga dándonos luz en todos estos temas. Gracias y paz, hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.